14 Madrid. Con Javier Casal.
¿Qué tal? Buenas tardes. Está claro que ya no estamos ante una fase inicial a la espera de lo que pueda ocurrir. Bueno, abiertamente, Ana Botella antepone la crisis al uso cultural y en contra de lo que ponía en su día el programa electoral del Partido Popular, la alcaldesa de Madrid reconoce ya abiertamente que el Palacio de la Música, en pleno corazón de la Gran Vía, va a tener un uso comercial. Es decir, que no habrá más composiciones musicales en su interior que las del hilo musical de turno que nos acompaña en este tipo de establecimientos.
Creo que en este momento es muy importante que vaya una marca comercial al Palacio de la Música, porque lo más importante, vuelvo a insistir, es por un lado que el edificio no esté en situación de abandono y en segundo lugar que se produzca cualquier tipo de actividad que genere actividad económica y que cree empleo.
Lo cierto es que el lugar es de lo más codiciado en pleno centro de la capital, donde eso sí, los espacios para la música y para la cultura se han ido esfumando, reduciendo, mientras ha explotado una auténtica burbuja comercial con marcas que tienen sus comercios por duplicado a un lado y al otro de la misma acera.
Hora 14.
La foto de la mañana la hemos tomado en el rectorado de la Politécnica. Se celebraba allí una asamblea de trabajadores cabreados, muy enfadados por los despidos que se van a aprobar, si nada ni nadie lo impide, el próximo sábado. Varios estudiantes han tratado de entrar a la fuerza en el despacho del rector. La cosa se ha ido tranquilizando después, poco a poco. El plan de recortes, recordemos, contempla el despido de 300 trabajadores y enseguida van a poder escuchar además a uno de los decanos que ya ha dimitido, que no va a seguir en su puesto como gesto de protesta ante este plan de supuesta autoridad. Y en los juzgados de Plaza de Castilla hemos visto de nuevo a un clásico de los 80. El doctor Cabeza, en su día presidente del Atlético de Madrid y jefe médico del Hospital de la Paz en esos años, en los que también, y eso es lo que investiga ahora la justicia, el robo de bebés llegó a ese centro público madrileño. Cabeza ha negado cualquier responsabilidad.
De 33 años, ¿creéis que esto es ya lo último que me falta, como he dicho esta mañana, que me digan que violé a Isabel II en el año 1894? De 33 años, yo no me acuerdo. Había en La Paz 1.200 médicos y en total 8.000 trabajadores. ¿Pues creéis que se puede controlar 8.000 trabajadores?
Jueves 21 de febrero, titulares.
Madrid no es igual que un municipio de 6.000 habitantes. Es la postura del Ayuntamiento de la capital ante la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local. Ana Botella asegura que va a pelear por conservar las competencias de servicios esenciales, en especial del SAMUR.
Objetivo: recaudar 200.000 euros. El Ateneo subasta esta tarde un lote de 12 obras, entre ellas las que han donado para la causa artistas como Antonio López o Carmen Lafón. Creen que será difícil alcanzar la cifra después de que la Comisión de Patrimonio les haya prohibido subastar dos series de Goya.
La justicia avala el traslado de usuarios del Centro Ocupacional Majerit en su Providencia. El juez desestima el recurso presentado por la Asociación de Padres y Madres. Considera que el desalojo no ha sido desproporcionado porque el mal estado de los edificios ponía en riesgo la seguridad de sus ocupantes.
Más de 300 antecedentes penales en los que acumulan las 5 integrantes del conocido como Clan de las Bosnias. La policía ha detenido a estas carteristas, a las que el juez ha impuesto la prohibición absoluta de acceder a cualquier instalación del suburbano o de Metro Sur.
Y en los deportes, Europa League, esta tarde a las 6, el Atlético de Madrid se enfrenta a Moscú al Rubin Kazán. El objetivo es remontar el 0-2 del partido de ida de los 16avos de final. El partido se puede seguir en dispositivos móviles, en 810 de la onda media y en cadenaser.com.
Y esta mañana han comenzado a emitir a través de internet los compañeros periodistas y técnicos despedidos de Telemadrid, un portal de vídeos TMX al que se puede acceder a través de tmx.es y que se presenta como la nueva televisión de los madrileños. Laura Gutiérrez.
TMX son los ex de Telemadrid, los despedidos, los del ERE.
Asamblea permanente.
821 profesionales que han engordado las listas del paro recientemente.
Telemadrid no es el PP, no es el PP de Madrid, que somos los trabajadores.
Trabajadores que han unido su experiencia, su fuerza y su ilusión, sus ganas de seguir currando y seguir adelante para crear Temex.es. Una plataforma de investigación y difusión de contenidos que pretenden dar una televisión de calidad y hoy han empezado a dar sus primeros pasos.
Los tienen catalogados como etnia sin territorio.
Venimos por la mañana a levantar a los chicos a despertar.
Con material como este, el milagro de Borromeo, la parroquia de uno de los barrios más pobres de Madrid, o con el Me Quejo, una sección donde los madrileños toman la pantalla.
Me quejo de la reforma laboral que facilita los seres para destruir empleo.
Me quejo totalmente de que le estén quitando los pisos los bancos a la gente.
Y con una agenda cultural hoy reivindicativa. agenda donde van a buscar espacios y rincones alejados de los circuitos comerciales. La televisión de los madrileños es su lema, su meta, ayudar al ciudadano a que comprenda mejor la sociedad y presentarle a sus vecinos.
María García Martín.
Una persona súper conocida en el barrio, la conoce todo el mundo. Esto es muy barrio, nos conocemos todos y, bueno, el chocolate con churros...
Pues suerte a los excompañeros de Telemadrid. Bienvenidos de nuevo. Información de servicio, tiempo y tráfico. Los cielos van a seguir cubiertos en la capital en las próximas horas. Temperaturas que además se irán rondando los 12 grados que tenemos ahora mismo en la Gran Vía. En cuanto a las carreteras, vamos en primer lugar a las calles de la capital y a la M30, como marcha el jueves, centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Chorro Alcázar, hola.
Hola, buenas tardes, Javier. Bueno, pues más que recomendable el uso del transporte público, en especial el metro. Hay un accidente en la calle 30 Oeste a la altura del Puente de los Franceses, en sentido norte. Sigue cortado el carril derecho y el tráfico es lento en esta subida por el oeste. No hay dificultades en el resto de la vía, pero sí en el interior, en Castellana, a la altura de las plazas de Cusco y Lima, también en Costa Rica, desde la Plaza de la República Dominicana en sentido Castellana, o también en la calle José Abascal.
Y cuarto día de huelga en Iberia, tranquilidad en Barajas de momento, otro día de pasajeros recolocados en otras compañías y en otros vuelos. Hoy la huelga ha obligado a la cancelación de 258 operaciones. Dos de la tarde y 13 minutos, los trabajadores de la Politécnica piden al rector de la universidad que detenga su plan de recortes y despidos. Plan que, si nada ni nadie lo impide, será aprobado este próximo sábado y que con el que se pretende ahorrar casi 25 millones de euros. Eso sí, a fuerza de despidos y otras medidas que los trabajadores ahora mismo rechazan de raíz. Vamos en primer lugar con lo que ha dado de sí la asamblea celebrada esta mañana, celebrada además con bastante tensión, porque un grupo de alumnos ha tratado de forzar los accesos al rector. Álvaro López ha estado allí. Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Buenas tardes.
Que no nos sentimos apoyados ni por el equipo directivo ni por el señor rector, nada. Queremos la dimisión.
Yo soy una de las afectadas y mi marido está en Iberia también. Pues mira, con tres churumbeles que tengo, imagínatelo.
Son las voces de los afectados por el despido masivo de 301 trabajadores de la Universidad Politécnica. Todos ellos, apoyados por más de 300 personas entre estudiantes y empleados fijos, se reunieron esta mañana en el Salón de Actos del Rectorado, en una asamblea marcada por el ambiente tenso, muy tenso, que se ha ido generando conforme iba pasando la mañana. Proposiciones que salieron a relucir y proposiciones de todo tipo. Por un lado, las no oficiales, es decir, las de los asistentes no sindicales, creen en su mayoría que iniciar un encierro en las instalaciones de la universidad es la medida de presión más efectiva. Y por otro lado, las iniciativas de los sindicatos exigen al rector que paralice el Consejo de Gobierno del próximo sábado y que inicien desde ya una negociación para estudiar un plan alternativo a los despidos y a esa reducción de 25 millones de euros. María Cristina Rivero es presidenta de la mesa sindical.
Porque la gerencia de esta universidad te dice esto o esto que no queréis, se apaga el PowerPoint y me voy. Exclusivamente se amparan en que no llega el dinero de la comunidad.
Pero ahí aún no se había terminado todo. Una vez finalizada la asamblea, medio centenar de personas se dirigía al despacho del rector con la firme intención de entrar. Al no poder, forzaron la cerradura y se encontraron con el jefe de gabinete, Jesús Vázquez, que para calmar un poco los ánimos decidió acudir de nuevo al salón de actos para dar una justificación. Allí se comprometió a esto.
Nosotros no queremos echar a nadie, queremos una propuesta que se ajuste al ajuste sin despedir a nadie.
Según Vázquez, la responsabilidad de una decisión tan dolorosa se debe a los recortes ejecutados por el gobierno central.
Pues así ha sido la asamblea de esta mañana. Este conflicto laboral tiene además una primera víctima. Es el decano de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, Javier San Pedro, que ha anunciado su dimisión. Deja su cargo como gesto de protesta ante todas estas medidas que se van a aprobar, como digo, si nadie lo impide. Esta mañana, en la antena de la cadena SER, él ha explicado los motivos que le han llevado a tomar esta decisión. A él y a otros cinco vicedecanos de su departamento. Elena Jiménez.
Dice que no quiere dar lecciones a nadie.
No, yo doy lecciones en el aula. Fuera del aula no.
Y que su dimisión responde a dos claves. Una, servir de acicate para que se negocien los recortes.
Mi renuncia es para que socialmente nos demos cuenta de la gravedad que tiene el asunto y de intentar llegar a un acuerdo que yo tengo la ilusión que se llegue.
Y la segunda, por un asunto de conciencia.
Quizás a lo mejor sea una gota en el mar, pero quizás si he contribuido a sensibilizar, a intentar que las partes se acerquen, bien, bueno, sé, y si no, bueno, mi conciencia está tranquila, y yo creo que si puede llegar hasta un punto, pasado ese punto, pues es difícil continuar.
Javier San Pedro repite una y otra vez que es consciente de la situación económica, pero repite las mismas veces la necesidad de que las decisiones se tomen por acuerdos.
Y yo entiendo mucho la situación nacional del país, entiendo que la Comunidad de Madrid tiene que hacer lo suyo, y entiendo también que el rectorado tiene que hacer lo suyo, ¿no? Lo que pasa es que la solución que tenemos ahora, que es el no acuerdo, yo creo que es la peor de las soluciones.
Sobre todo recuerda cuando se han tomado ya decisiones dañinas para la universidad sin consultar a las partes.
En que se han tomado muchas medidas a la vez, un poco rápidas y precipitadas, que las tasas han subido muchísimo. Hay una situación muy, muy caótica y que hay que resolver en muy poco tiempo.
Poco tiempo porque este mismo sábado se prevé que sean aprobados los 301 despidos que, según San Pedro, supondrán que no haya, por ejemplo, personal para algunos laboratorios.
Hemos intentado conversar esta mañana con el rector de la Politécnica, con Carlos Conde. Ha agradecido la llamada de la cadena SER, pero de momento no quiere realizar ninguna declaración sobre este nuevo conflicto en la Universidad madrileña. La Comunidad de Madrid, por su parte, no quiere tampoco entrar en esta nueva guerra, en este nuevo charco. Eso sí, le ha pedido a las universidades que ajusten sus gastos al nivel de ingresos. Salvador Victoria, portavoz.
Se ha hecho en estos últimos años un grandísimo esfuerzo por dotar a todas las universidades de los medios y recursos necesarios, pero lógicamente los ajustes que se están produciendo lo que lleva es a que las universidades madrileñas y las universidades públicas en general pues tengan que ver reducido parte de sus actividades. Y lógicamente pues esto es una decisión, ya digo, muy específica, muy concreta. Lo que podemos hacer es respetar esa decisión o cualquier otra que se tomara en ese sentido.
2:18 p.m.
Hora 14, Madrid Norte. Juan Rabaquero.
Muy buenas tardes. Los bomberos han dado su apoyo a los profesionales de A Coruña que hace unos días se negaban a participar en el desahucio de una anciana. A través de un comunicado han mostrado su total negativa a colaborar, dicen, en más desahucios en la región. Esta mañana hemos mantenido una interesante entrevista con el responsable de Comisiones Obreras en los bomberos de la región. La sección sindical de Comisiones ha emitido esta mañana un comunicado asegurando que su campo de trabajo es el de la emergencia y su deber prestar un servicio a la ciudadanía. Se niegan, dicen, a ser títeres de la banca ni de sus servicios en el gobierno, por lo que no van a participar en acciones que contribuyan a aumentar las desigualdades y miserias que sufre la clase trabajadora. A este comunicado. Creen los bomberos que sus compañeros gallegos han demostrado estar al lado de la justicia social al negarse a participar en el desahucio de esta anciana de 85 años. José María Izquierdo es el portavoz de Comisiones Obreras en los bomberos de la región.
Nuestro trabajo es ayudar al que lo necesita. Así de claro, en la emergencia, ayudar al que lo necesita. Insisto, no hay que quitar el foco de la atención. Lo importante es el sufrimiento que se iba a provocar a esa mujer de forma injusta. Eso es lo importante. Nosotros, bueno, pues fue el detonante fue el compañero de los compañeros de Coruña que se negaron a hacerlo. Nosotros tampoco hemos hecho nada extraordinario. Lo importante, insisto, es que no podemos permitir la sociedad en estos momentos injusticias de ese tipo.
Insisto, muy interesante la entrevista que hoy nos ha concedido este bombero en Hoy por Hoy Madrid Norte. También el pleno del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, que a esta hora continúa y ya van 4 horas y media, ha aprobado lo anunciado hace una semana en primicia por esta casa. La sesión de febrero, como dijimos en Ser Madrid Norte en exclusiva, ha dado luz verde a un protocolo de actuación para ayudar a los afectados por los desahucios. Lo ha hecho, y esto es lo llamativo, con el voto a favor de todos los grupos políticos y el acuerdo con los propios afectados. El objetivo, ofrecer una solución real a estas personas. Una valoración muy positiva nos acaba de llegar de la plataforma de afectados por la hipoteca. Rafael García es uno de sus portavoces.
No es un tema de la ideología que tenga yo, la ideología que tenga el otro, sino que el protocolo sea práctico. En ese sentido, han escuchado a la plataforma, han tomado nota de las propuestas y algunas han quedado reflejadas, otras lamentablemente se han quedado por el camino. Por lo menos ha habido diálogo, nos han pedido un poco de confianza. Vamos a tratar los casos de los desahucios y esperamos que se resuelva favorablemente. Desde luego, contar con la ayuda del ayuntamiento es un punto a favor que en otros sitios no tenemos.
Y hasta ahora tenemos que lamentar una nueva tragedia mayúscula, un accidente laboral en la zona norte. Ha ocurrido en Tres Cantos. Un trabajador de 56 años de la fábrica de Danone se encuentra en este momento muy grave tras precipitarse desde un andamio situado a 8 metros de altura. Según Emergencias 112, aún no se conoce la causa de esta caída de este operario, que ha sufrido como consecuencia del golpe un traumatismo craneoencefálico severo y otro facial. Se encuentra en estado muy grave en el Hospital de La Paz. Insistimos, última hora, accidente laboral en Tres Cantos, en la fábrica de Danone. Luis Serrano es el portavoz de Emergencias 112.
Al llegar el personal sanitario del SUMA, encuentra a un varón de 56 años que se había precipitado por causas que desconocemos desde 8 metros de altura, desde un andamio. Estaba inconsciente con un traumatismo craneoencefálico severo. El SUMA le ha tenido que intubar para lograr su estabilización y le ha trasladado en estado muy grave al Hospital de La Paz.
2:21, ojo que la lluvia está provocando algún que otro accidente en las carreteras madrileñas y algún que otro atasco. Nos vamos a la DGT a ver cómo están las carreteras que afectan al norte regional. Allí está nuestro compañero Israel Martínez. Israel, muy buenas tardes.
Buenas tardes. En estos momentos, en líneas generales, se circula bien por todas las carreteras de la zona norte. Tan solo destacar en estos momentos que se van a encontrar con lluvias en algunos puntos. Las carreteras están mojadas y resbaladizas, así que lo mejor para evitar accidentes, ya saben, moderar la velocidad y aumentar la distancia de seguridad.
Disfrute de la Feria de la Matanza del 15 de enero al 17 de marzo todos los fines de semana. Asador Rivera de Aranda y Marisquería López Ferrero les ofrece la degustación de un aperitivo compuesto de productos del cerdo amenizado por gaiteros. Continuaremos con la tradicional comida con entrantes, primer y segundo plato, postre, vino, café y cava, con una hora de discoteca, todo por tan solo 30 euros. Reservas en el 91 663 98 27.
En Millennium Dental Alcobendas cuidamos la salud bucodental de toda tu familia con los mejores profesionales y las técnicas más avanzadas. Millennium Dental Alcobendas es la mejor elección de la zona, seas o no cliente de Sanitas. Millennium Dental Alcobendas, en Paseo de la Chopera número 2. Teléfono 91 484 0656. Millennium Dental Alcobendas, porque sonreír cuesta muy poco.
Vamos con más asuntos. Esta mañana, visita del alcalde de Alcobendas al Parque Empresarial de Valdelacasa, una de las grandes ilusiones de miles de personas que buscan encontrar allí un empleo. El Parque Empresarial ha echado a andar esta mañana una visita junto a la prensa, donde ha estado nuestra compañera Gema Moreno. Tras haber sido recepcionadas las obras por parte del consistorio, por fin este nuevo parque empresarial abre al tráfico rodado y peatonal. Una apertura que va a ser progresiva al tiempo que se vayan asentando las 7 empresas que ya son inquilinas de esta moderna área empresarial dotada con 861 metros cuadrados. Las primeras de ellas se van a poner en marcha en primavera. Insistimos, en su día se hablaba de la creación de 15.000 puestos de trabajo. Es una de las grandes esperanzas para muchas personas. En esa visita, como decía, ha estado Gema Moreno con el alcalde de Alcobendas, Ignacio García de Vinuesa, que acaba de hacer estas declaraciones.
Valdelacasa tiene características que le hacen único. Está perfectamente comunicado, está a minutos del aeropuerto de Barajas, a minutos de la red de metro de la Comunidad de Madrid. Tenemos el metro de Madrid a unos centenares de metros de la entrada, tenemos muy cerca el cercanías, y luego en cuanto a su entorno, en cuanto a la ubicación de las empresas aquí, como hemos podido comprobar la visita, es difícil encontrar un parque donde desde las ventanas de las empresas estés viendo campo, o estés viendo el cielo de Madrid, o estés viendo la sierra.
Bueno, pues sobre empleo seguimos hablando, porque el Partido Socialista de Alcobendas hoy ha propuesto más ayudas a las pymes. El PSOE de Alcobendas ha recordado los datos de paro en la localidad: 1.294 desempleados, 8.294, y el cierre de más del 35%, dicen, del pequeño comercio, y por ello ha planteado la necesidad de hacer una estrategia que pasa por apoyar, según ellos, la creación de nuevos proyectos empresariales y pymes en locales virtuales, dicen, incidir en los precios de los alquileres de locales, medidas fiscales y de estímulo para el comercio de proximidad y el apoyo de la instalación de empresas que inviertan en investigación, desarrollo e innovación precisamente en el Parque Empresarial de Valdelacasa. Rafael Sánchez Acera es el portavoz socialista en Alcobendas.
Se ponga ya a trabajar para que las empresas que nosotros entendemos que tienen que ir allí, que son las de IEMASI, empiecen a radicarse en Alcobendas. Es una vergüenza lo que está haciendo el Partido Popular, porque no hace absolutamente nada para conseguir ese motivo. durante todo este mes que se van a debatir los presupuestos, planteando propuestas reales para luchar contra el desempleo. Entendemos que el pequeño comercio es una de las vías para conseguir este fin, y le decimos al señor Vinosa que se pueden hacer cosas desde los ayuntamientos, como por ejemplo echar una mano a los emprendedores que quieran poner un negocio subvencionando el alquiler de esos locales que están ahora vacíos. Hay que recordarle que el 35% de los locales de Alcobendas se han cerrado en estos años de crisis.
Y los líos políticos continúan en la localidad de San Agustín del Guadalix, ¿y de qué manera? El juzgado de instrucción número 2 de Alcobendas acaba de aceptar la querella por prevaricación contra el actual alcalde de la localidad, Juan Francisco Figueroa, presentada por el exregidor Jesús Sainz. El exregidor acusa a Figueroa de permitir por omisión el funcionamiento de un restaurante sin las preceptivas licencias de funcionamiento, construido en suelo rústico no urbanizable y del que es uno de sus administradores, Roberto Carlos Ronda, concejal del Partido Popular en la localidad. Insistimos, lío mayúsculo de la política en San Agustín de Guadalix, que continúa con este nuevo episodio. Jesús Sainz es el querellante y exalcalde de la localidad.
Se está interviniendo contra otros establecimientos para requerirles pues, que se ajusten a la legalidad, y sin embargo para este establecimiento pues no se actúa de ninguna de las maneras, a pesar de que se lo hemos dicho muchas veces y por registro del ayuntamiento. Y se da la casualidad, aunque para nosotros es solo una casualidad, de que el propietario efectivamente es un concejal del equipo de gobierno, y este establecimiento pues suele difundirse en los medios de comunicación municipales, y también es el sitio habitual donde el Partido Popular de San Agustín realiza sus celebraciones.
Esta sí que es una buena noticia para quienes quieren estudiar y recibir una beca. La Universidad Autónoma ha puesto en marcha la iniciativa de un aumento de ayudas propias para becas, con el objetivo de ayudar a los estudiantes a afrontar la subida de las tasas académicas de los estudios oficiales superiores y así contribuir, dicen, a un acceso ecuánime de los jóvenes a la universidad pública. La ampliación de la dotación de recursos presupuestarios propios se va a destinar a la partida del Fondo Social de Estudiantes de la Universidad. Antonio Álvarez Osorio es el vicerrector de Estudiantes y Formación Continua de dicha universidad.
Entendieron que había que hacer una apuesta para garantizar que nadie se quede fuera de los estudios por su situación económica. Es decir, nos parecería muy injusto y un riesgo para el futuro de nuestra comunidad el hecho de dejar fuera a estudiantes porque su familia, porque su padre y su madre entran en situación de desempleo.
También buena noticia para el empleo, porque el Ayuntamiento de Tres Cantos ha presentado una nueva bolsa de empleo, una nueva aplicación online que se va a poder realizar a través del portal trescantos.es y donde acceder a nuevas ofertas de empleo.
Una de las prioridades efectivamente que tenemos desde los ayuntamientos es potenciar la creación de empleo dentro de las competencias que tenemos los municipios. No hay mejor cosa, y sobre todo en estos momentos, de unir sinergias y de unir recursos, y por eso es este acuerdo que hemos llegado con el Ayuntamiento de Tres Cantos, con la Cámara de Comercio, para poner a disposición de todos los vecinos esta herramienta imprescindible en este momento para la búsqueda de empleo, para poner en contacto a los que demandan trabajo junto a las empresas que están también buscando un perfil de trabajador.
Las palabras del alcalde tricantino Jesús Moreno. En Alcobendas, UPyD ha denunciado el peligro que supone una glorieta para los ciclistas en Alcobendas, en la avenida de Valdelaparra. José Caballero.
Yo la información la he recibido de los ciclistas. Los ciclistas que van o vienen por la conexión que hay hacia la carretera del Boloso, para Colmenar, cuando llegan a la intersección de la glorieta, donde está la gasolinera, al final de Valdelaparra, parece que hay un altísimo riesgo, ¿no? Y es verdad, las señalizaciones, sí, es una señalización que puede considerarse suficiente, pero no explícitamente suficiente. Habría que hacer un esfuerzo primero para pintar en el suelo, tal como solicitan algunos de los ciclistas que ya han tenido sustos, poner una señalética más voluminosa, vamos.
Y a punto de llegar a y media, nosotros nos vamos. Recuerden que a partir de ahora se actualizan al minuto todas las noticias que vayan sucediendo en nuestra página web sermadridnorte.com, donde por supuesto pueden repasar todos los audios y los vídeos de la mañana, una mañana que ha dado mucho de sí. Continúa lloviendo, 12 grados ahora mismo en Alcobendas. Los saludos de Juan Rabajero.